sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM, y también nos puedes escuchar por internet por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 10 de noviembre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Varias Muertes Necesarias. Y hemos tomado este título en referencia a los más recientes comunicados que nos han dado a conocer el capitán insurgente Marcos, antes Galeano y mucho antes el subcomandante insurgente Marcos, ahora capitán insurgente Marcos, y también nos lo han dado a conocer el subcomandante insurgente Moisés del EZLN, pues sobre muertes, sobre siembras y cosechas, sobre cómo explicar lo que pasa en Chiapas, México y el mundo, y también para explicar lo que está pasando en Gaza, ese genocidio en Gaza, esa guerra, ese conflicto palestino-israelí. ¿Quién empezó? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? ¿Quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? ¿Qué se está sembrando? ¿Qué se está cosechando? ¿Qué se va a cosechar? Y todo esto, pues, está girando en los cambios, en los ajustes que nos están también informando en estos comunicados que está haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en este programa les vamos a compartir, pues, los comunicados. Tercera parte, Deni, que precisamente Deni, este nombre, nos recuerda y nos remite a Deni Prieto Stock, una jovencita que no cumplía los 20 años siquiera y que, pues, fue asesinada en un ataque de las fuerzas de... por parte de la policía secreta, fuerzas del Estado, un ataque que realizó un 14 de febrero de 1974 a la Casa Grande de Nepantla. Deni y los que murieron ahí, y bueno, y algunos sobrevivientes todavía de ese ataque, pues pertenecían a las Fuerzas de Liberación Nacional, la organización madre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bien, les vamos a hablar de este comunicado, más bien se los vamos a compartir. También les vamos a compartir el comunicado, cuarta parte y primera alerta de aproximación, Varias Muertes Necesarias, este publicado también en este mes de noviembre, que nos hablan precisamente de la desaparición de los municipios autónomos zapatistas y las juntas de buen gobierno, y el cierre de los caracoles hasta nuevo aviso. Este comunicado sobre todo tuvo repercusión en medios nacionales e internacionales y sobre todo también en este comunicado nos invitan a la celebración que va a tener y que se va a llevar a cabo a finales de este año y principios del otro en territorio zapatista. Y bien, también les vamos a compartir la quinta parte que se titula Ahí va el golpe, joven, y que precisamente nos habla de la tergiversación, malinformación y especulaciones que generó precisamente el comunicado anterior, la cuarta parte y primera alerta de aproximación, varias muertes necesarias, que nos habla precisamente de la desaparición de los municipios autónomos zapatistas y las juntas de buen gobierno zapatistas. Y bien, al final del programa tenemos la reflexión del compañero Javier Hernández Alpizar, Lengua y Cultura, las palabras en la lucha por la hegemonía. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Y si no hacerlo, por levantarlo, siempre levantarlo. Hay que tener ánimos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Para este viernes traemos la lectura de un comunicado del 2 de noviembre de 2023. El EZLN y se llama Tercera Parte, Deni. Decía el finado submarcos que no se podían entender las razones del alzamiento sin conocer antes la historia de Paticha, la niña menor de 5 años que se le murió en brazos por falta de una pastilla para la fiebre. Yo ahora les digo que no podrán entender lo que luego les explicará con detalle el subcomandante insurgente Moisés si no conocen la historia de Deni. Deni es una niñita indígena de sangre y raíz maya. Es hija de una insurgente y un insurgente indígena zapatistas. Cuando nació, hará hace unos 5 años, le pusieron ese nombre para honrar la memoria de una compañera que murió hace muchos años. A Deni la conoció el finado subgaleano cuando era un patz, o sea, un tamalito, por lo gordo que estaba. De hecho, así le decía al sub patz. Ahora es flaquita porque anda de un lado para otro. Deni, cuando las insurgentes se reúnen para hacer un trabajo, se pone, según ella, a darles clases de salud autónoma. Y dibuja unos garabatos que, según explicó luego, son unas promotoras de salud. Ella dice que son mejores las promotoras porque luego los hombres no entienden de cómo mujeres que somos. Sostiene firmemente que para ser promotora de salud tiene que bastar a saber inyectar, pero que no te duela. Porque, ¿qué tal que necesitas inyección y no quieres porque te duele? Ahora estamos en una reunión de las jefas y jefes zapatistas. El padre y la madre de Deni no están presentes, pero la niña llegó siguiendo al Tzotz y a la Pelusa, que están echados a los pies del subcomandante insurgente Moisés y al parecer están atentos a lo que se dice. Alguien está explicando. Aquí está presente Denny y ella es, digamos, la primera generación. Dentro de 20 años, Denny va a tener una cría mujer y le va a poner de nombre Denilita. Ella sería la segunda generación. Denilita, 20 años después, va a concebir una niña que se va a llamar Denilitilla. Es la tercera generación. Denilitilla, llegada a sus 20 años, va a procrear una niña que se va a llamar Denilititilla. Sería la cuarta generación. Denilititilla, al cumplir los 20 años, va a parir una niña y la va a llamar Denili, la quinta generación. Denili, a los 20 años, va a tener una niña que se va a llamar Deni, etc. Que viene siendo la sexta generación. Deni, etc. 20 años después, o sea, dentro de 120 años, va a tener una niña que no alcanzamos a ver qué nombre tiene, porque ya está retirado su nacimiento en el calendario, pero ella es la séptima generación. Aquí interviene el subcomandante insurgente Moisés. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que esa niña que va a nacer en 120 años sea libre y sea lo que le dé la gana hacer. Entonces, no estamos luchando para que esa niña sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir cuando tenga juicio cuál es su camino. Y no solo que pueda decidir libremente, también y sobre todo que se haga responsable de esa decisión. Es decir, que tome en cuenta que todas las decisiones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, tienen consecuencias. Entonces se trata de que esa niña crezca con todos los elementos para tomar una decisión y para hacerse responsable de sus consecuencias. O sea, que no le eche la culpa al sistema, a los malos gobiernos, a sus papás y mamás, a sus familiares, a los hombres, a su pareja, sea hombre o mujer o lo que sea, a la escuela, a sus amistades, porque eso es la libertad, poder hacer algo sin presión, sin presiones u obligado, pero respondiendo de lo que se hizo, o sea, sabiendo las consecuencias desde antes. El submoy voltea a mirar al ahora difunto subgaleano, como diciendo, te toca, el difunto que todavía no es difunto, pero que ya sabe que pronto lo será, prevé que algún día habrá que platicar eso a extraños e inicia. Esa Deni a la N potencia ya no hablará mal de los pinches hombres. Si lo va a hacer, como de por sí, pero no van a ser sus argumentos que porque se burlaron de ella, la despreciaron, la violentaron, la acosaron, la violaron, la golpearon, la desaparecieron, la asesinaron, la descuartizaron. No, va a ser por cosas y asuntos normales, como que el pinche hombre echa pedos en la cama y apesta la cobija, o que no le atina a la taza del baño, o que eructa como becerro, o que se compra la playera de su equipo favorito, se pone pantalones cortos y calcetas y zapatos especiales de fútbol, para luego sentarse a ver los partidos mientras se atasca de palomitas con harta salsa picante, o que pone mucho cuidado en elegir el outfit que va a usar por décadas, su playera preferida, sus pants favoritos y sus chanclas predilectas, o por qué no suelta el control de la televisión, o que no le dicen que la quiere, o que no le dice que la quiere, aunque ella sabe que la quiere, pero no sobra un recordatorio de vez en cuando. Entre quienes escuchan, las mujeres mueven afirmativamente la cabeza como diciendo de por sí, y los varones sonríen con nerviosismo. El submoy sabe que es su maña del subgaleano y que ahora va a pasar en lo que se llama solidaridad de género. a mal hablar de las mujeres, así que interrumpe justo cuando el ahora finado está diciendo, pero es que las mujeres... Bueno, dice el submol, ahora estamos hablando de una niña que va a nacer dentro de 120 años y nos vamos a concentrar en eso. El que intuye que será finado se sienta lamentando no haber podido exponer su brillante tesis contra las mujeres. El submol continúa. Entonces tenemos que pensar en esa niña, ver lejos, pues, y mirando eso que parece muy lejano, hay que ver que tenemos que hacer para que esa niña sea libre. Y esto es importante porque ya tenemos encima la tormenta, la misma de la que advertimos hace casi 10 años. Lo primero que vemos es que la destrucción viene más rápido. Lo que pensamos que pasaría dentro de 10 años ya está aquí. Ustedes lo han explicado ya aquí. Nos han contado lo que ven en sus zonas Celtal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Mamesoque, Quiché. Saben ya lo que está pasando con la Madre Tierra porque viven y trabajan en ella. Saben que está cambiando el tiempo, el clima, como dicen los ciudadanos, que llueve cuando no toca, que está la seca cuando no toca. Y así saben que las siembras ya no se pueden decidir como nuestros anteriores, porque el calendario viene chueco. Cambiado, pues. Pues no solo, también vemos que los comportamientos de los animales cambiaron, aparecen en zonas que no es su costumbre y en temporales que no les toca. Aquí y en las geografías de pueblos hermanos aumentan los que llaman desastres naturales, pero que son consecuencia de lo que hace y deja de hacer el sistema dominante, o sea, el capitalismo. Hay lluvias como de por sí, pero ahora son más fieras y en lugares y temporadas que no son las de antes. Hay sequías muy terribles. Y ahora pasa que en una misma geografía, por ejemplo, aquí en México, en un lado hay inundaciones y en otro hay sequía y se quedan sin agua. Hay fuertes vientos que es como si el viento se pusiera bravo y dijera su ya basta y quiere tumbar todo. Hay temblores, volcanes, plagas como nunca antes, como si la Madre Tierra dijera que hasta aquí nomás, que ya no, como si la humanidad fuera una enfermedad, un virus que hay que sacar afuera vomitando destrucción. Pero además de que se ve que la Madre Tierra está como inconformada, como protestando, pues está lo más peor. El monstruo, la hidra, el capitalismo, que está como loco robando y destruyendo. Ahora quiere robarse lo que antes no le importaba y sigue destruyendo lo poco que queda. El capitalismo ahora produce la miseria y a quienes huyen de ella, los migrantes. La pandemia del COVID, que todavía sigue, mostró la incapacidad de todo un sistema para dar una explicación real y para tomar las medidas necesarias. Mientras morían millones, unos pocos se hicieron más ricos. Ya se asoman otras pandemias y las ciencias ceden el paso a las pseudociencias y las charlatanerías convertidas en proyectos políticos de gobierno. Vemos también lo que llamamos el crimen desorganizado, que son los mismos malos gobiernos de todos los partidos políticos que se esconden y se pelean por el dinero. Este crimen desorganizado es el principal traficante de drogas y personas, el que se queda con la mayor parte de los apoyos federales, el que secuestra, asesina, desaparece, el que hace negocio con la ayuda humanitaria, el que extorsiona, amenaza y cobra derecho de piso con impuestos que son para que un candidato o candidata digan que ahora sí van a cambiar las cosas, que ahora sí se van a portar bien. Vemos a pueblos originarios hermanos que, cansados de desprecios, burlas y mentiras, se arman para defenderse o para atacar a los caxlanes. Y los ciudadanos espantándose, siendo que ellos mismos con su modo de mierda alimentaron ese odio que ahora sufren y que ya no tiene control. como en la soberbia, Jobel cosecha lo que sembraron. Y también vemos con tristeza que pelean mismo entre indígenas de misma sangre y lengua. Pelean entre sí por tener los miserables apoyos de los malos gobiernos, o por quitarse lo poco que tienen o que llega. En lugar de defender la tierra, pelean por limosnas. Todo esto se lo avisamos a los ciudadanos y a los originarios hermanos hace casi 10 años. Habrá quien hizo caso y hay muchos que ni en cuenta, como que vieron y ven todavía como que todo ese horror les queda muy lejos, en tiempo y en distancia. Como que solo ven lo que tienen enfrente, no ven más lejos, o ven, pero no les importa. Como ya sabemos, en todos estos últimos años nos hemos estado preparando para esta oscuridad. 10 años llevamos preparándonos para estos días de dolor y de pena para quienes somos todos los colores que somos de la tierra. 10 años revisando autocríticamente lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y callamos, lo que pensamos y miramos. Nos hemos preparado a pesar de traiciones, calumnias, mentiras, paramilitares, cercos informativos, desprecios, rencores y ataques de quienes nos reprochan no obedecerlos. En silencio lo hicimos, sin bullas, tranquilos y serenos porque miramos lejos como de por sí nos enseñaron nuestros anteriores. Y allá afuera gritándonos que miremos aquí nomás, solo un calendario y una geografía. Muy pequeñito lo que nos quieren hacer mirar, pero como zapatistas que somos, nuestro mirar es del tamaño de nuestro corazón y nuestro caminar no es de un día, un año, un sexenio. Nuestro paso es largo y deja huella, aunque no se mire ahorita o ignoren y desprecien nuestro camino. La sabemos bien que no ha sido fácil y ahora está más peor todo. Y como quiera debemos mirar a esa niña dentro de 120 años, o sea que tenemos que luchar por alguien que no vamos a conocer, ni nosotros, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y así. Y tenemos que hacerlo porque es nuestro deber como zapatistas que somos. Vienen muchas desgracias, guerras, inundaciones, sequías, enfermedades. Y en medio del colapso tenemos que mirar lejos. Si los migrantes ahora son miles, pronto serán decenas de miles. Después cientos de miles. Vienen peleas y muerte entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre razas, entre religiones, entre nacionalidades. Arderán las grandes construcciones y nadie sabrá decir por qué, o quién, o para qué. Aunque parece que ya no, pero sí se va a poner peor. Pero así como cuando trabajamos la tierra desde antes de la siembra, vemos la tortilla, los tamales, el pozol de nuestras casas, en nuestras casas, así tenemos que ver ahora a esa niña. Si no miramos a esa niña que ya está con su mamá, pero dentro de 120 años, entonces no vamos a entender lo que estamos haciendo. No lo vamos a poder explicar a nuestros mismos compañeros y mucho menos lo van a entender los pueblos, organizaciones y personas hermanas de otras geografías. Ya podemos sobrevivir a la tormenta como comunidades zapatistas que somos, pero ahora se trata no solo de eso, sino de atravesar esta y otras tormentas que vienen, atravesar la noche y llegar a esa mañana dentro de 120 años, donde una niña empieza a aprender a que ser libre es también ser responsable de esa libertad. Para eso, mirando a esa niña allá a lo lejos, vamos a hacer los cambios y ajustes que hemos estado discutiendo y acordando en común en estos años y que ya consultamos con todos los pueblos zapatistas. Si alguien piensa que vamos a recibir un premio o una estatua o un museo o unas letras de oro en la historia o paga o agradecimiento, pues ya va siendo hora de que busque por otro lado. Porque lo único que vamos a recibir es que cuando ya vamos a morir, podremos decir, hice mi parte. Y saber que no es mentira. Quedó en silencio el subcomandante insurgente Moisés, como esperando que alguien saliera. Nadie lo hizo. Siguieron discutiendo, aportando, planeando. Llegó la hora de la comida y llegaron a preguntar que cuándo van a parar para descansar. El subcomandante insurgente Moisés respondió: al rato, dentro de 120 años. Les voy a ser sincero, como de por sí, yo, el capitán, puedo soñar con ese momento en que una niña nace sin miedo, que es libre y que se hace responsable de lo que hace y de lo que no hace. Puedo también imaginarlo. Incluso podría escribir un cuento o una historia de eso. Pero estas mujeres y hombres que tengo enfrente y a un lado, indígenas zapatistas, todos de raíz maya, mis jefas y jefes, no sueñan ni imaginan a esa niña. Ellos y ellas la ven, la miran y saben lo que tienen que hacer para que esa niña nazca, camine, juegue, aprenda y crezca en otro mundo dentro de 120 años. Como cuando miran la montaña, hay en su mirada algo como si miraran más allá en el tiempo y en el espacio. Miran la tortilla, los tamales y el pozol en la mesa y saben que no es para ellos, sino para una niña que ni siquiera está en la intención de quienes serán sus padres, porque no han nacido, ni ellos, ni los padres de ellos, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos, y así hasta siete generaciones que empiezan a contar desde esta Deni, la Deni primera generación. A fe mía que lo vamos a lograr, solo que vamos a tardar un poco de tiempo, pero no mucho tampoco, apenas poco más de un siglo. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán insurgente Marcos, México, noviembre del 2023. Posdata: cada bomba que cae en Gaza cae también en las capitales y en las principales ciudades del mundo, solo que todavía no se han dado cuenta. De los escombros nacerá el horror de la guerra de mañana. Posdata: varias guerras antes, la víspera, hace casi 120 años. ¿No sería mejor declarar la guerra francamente? El profesor contestó con sencillez: nuestro gobierno quiere sin duda que sean los otros los que la declaren. El papel de agredido es siempre el más grato y justifica todas las resoluciones ulteriores, por extremadas que parezcan. Allá tenemos gente que viven bien y no desean la guerra. Es conveniente hacerles creer que son los enemigos los que nos la imponen para que sientan la necesidad de defenderse. Solo los espíritus superiores llegan a la convicción de que los grandes adelantos únicamente se realizan con la espada y que la guerra, como decía nuestro gran Teshke, es la más alta forma del progreso. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 1916, de Vicente Blasco Ibáñez. España, 1867-1928.
Cuarta parte y primera alerta de aproximación. Varias muertes necesarias. Noviembre del 2023. A las personas que suscriben la Declaración por la Vida, les comunicamos lo siguiente. Primero, desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico, y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, Mares, y las juntas de buen gobierno. Segundo, todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier Mares o de cualquiera de las juntas de buen gobierno son inválidos a partir de este momento. Ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad o representante de cualquier Mares o junta de buen gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esta fecha con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista por la simple razón de que ya no existen. Tercero, se mantienen los caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso. Cuarto, las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Solo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista. Todo eso y más cosas irán apareciendo en el momento oportuno. Quinto, les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, esto en los meses de diciembre del 2023 y enero de 2024. Están invitadas todas las personas que firmaron la Declaración por la Vida. Sin embargo, es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista autodenominada cool, progre, buena, ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por los que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que están en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro, les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro. Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y además saben que es inútil cualquier petición porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo. En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala. Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales es solo un eco malo y sinvergüenza de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema, sí, como en el resto del país. Las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Esa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que, mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes, se enriquecen desvergonzadamente. Entonces, pues no les aconsejamos que vengan. A menos, claro, que se organicen muy bien para hacerlo. Entonces, aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, siendo la celebración central los días 30 y 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. Luego les diremos el lugar. O sea que, si queremos que vengan, aunque no lo recomendamos. Aunque no lleguen, no preocupar, igual les mandaremos fotos y videos. Bueno, eso sí, todavía hay mundo para esas fechas. Ahí lo vean. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, noviembre del 2023. Bueno, el siguiente comunicado, quinta parte. Ahí va el golpe, joven. Noviembre del 2023, postdata que avisa. Ya les íbamos a contar de qué va todo este asunto, pero leyendo, viendo y escuchando la sarta de barbaridades que dicen y escriben los especialistas en todo y conocedores de nada, sobre supuestos repliegues, desmantelamientos, avances del crimen organizado y vueltas al pasado, coletos tenían que ser la mayoría, pues decidimos mejor dejarlos que sigan eructando. Con sus profundos análisis y bien fundamentadas investigaciones, los zapatólogos sentencian. Muestra de la derrota zapatista es la pérdida de la identidad indígena. Los indígenas jóvenes ya usan botas vaqueras en lugar de andar descalzos o en huaraches y se arreglan para ligar pantalón y camisa nuevos o planchados, en lugar de usar calzón de manta y comprar su mujer según los usos y costumbres indígenas. Y andan en motocicletas en lugar de cargar sobre sus espaldas a sus patronas coletas. Ya nada más falta que las indígenas jóvenes usen pantalones o qué horror, jueguen fútbol y manejen vehículos en lugar de servir a las señoras coletas. Incluso que se atrevan a bailar cumbias y ska en lugar del bolonchón y a cantar rap y hip hop en lugar de salmos y odas a los finqueros. Y que, como otra señal de la pérdida de su identidad indígena, se llegue al absurdo de que sean subcomandantes, comandantes y comandantas, y que se gobiernen a sí mismos. Y que no pidan permiso para hacer como se les dé la gana hacer. Y que viajen y conozcan otras tierras. Y que trabajen y ganen su paga sin tienda de raya. Y que no los tengan en campos de concentración como en Gaza, para que no agarren ideas sinaloenses o sea extranjeras. Porque los Mayo Lloreme en Sinaloa, puro narcocorridos, oiga. Por culpa del zapatismo, ya no tendremos trabajo los antropólogos. Una pena. Y todo por no seguir a la vanguardia revolucionaria del proletariado o a Morena, es lo mismo. Grave error de zapatismo es no obedecernos, porque ahora los indígenas ya no bajan la mirada cuando los topas. Te miran como con irreverencia, con desafío, con rabia, como si nosotros fuéramos los intrusos y no ellos, como si nosotros fuéramos los criminales y no ellos. Antes eso solo lo hacían los zapatistas. Ahora cualquier chamulita de planta cara. Y como dice el marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, trotskismo, todos los ismos, cualquier indígena que no sea como el manual de antropología, es narco. Estamos seguros de que después, cuando ya se sepa todo el sentido de esta etapa, tendrán el mínimo de honestidad para decir y publicar. No tenemos la más remota idea de lo que hicieron, de lo que hacen, ni de lo que harán. Lo mejor hubiera sido preguntarles a los zapatistas y no a los antizapatistas. ¿O no son honestos? Díganles a esos periodistas que siempre es mejor, aunque más incómodo y no deja paga, entrevistar a los actores, no a los espectadores, villamelones y paramilitares haraganes. El periodismo de investigación es un trabajo profesional que requiere muchas veces riesgos e incomodidades. Pero no preocupar, entendemos que cada quien se busca el sustento como puede. Entonces, como saludo para los zapatólogos, seguimos con estas postdata hechas con mucho cariño. Postdata de la Capitanía de Puerto de Montaña. Teníamos preparadas una serie de frases ingeniosas para burlarnos de la clase política en su conjunto, oficialistas y oposición. Pero ahora pensamos que no tiene caso, ya cada rebaño tiene su pastor o cada pastor su rebaño. ¿O alguien cree ingenuo que el asunto es entre dos pastoras? Nuestro silencio de estos años no fue ni es señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas, todoas, una salida de la pesadilla. Conforme vayan conociendo, por los escritos subsiguientes, lo que hemos estado haciendo, tal vez entiendan que nuestra atención ha estado en otro punto. Pero entendemos que más de uno padezca lo que los zapatistas llamamos tortícolis teórica, que se produce por tanto mirar hacia arriba y afecta el buen juicio, el sentido común, la decencia y la honestidad. Además de que es adictiva y crea dependencia crónica. Comprendemos las limitaciones en sus horizontes de análisis. Una cosa es el escritorio, la academia, la columna periodística, el reportaje a modo, el puesto gubernamental, el chisme de café revolucionario o las redes sociales, y otra cosa es la realidad. Esta última no solo no paga, sino que cobra y muy caro. Ya lo dijo Shakira, la realidad factura y no incluye el IVA, ni modos. No haremos leña de los árboles caídos allá arriba. La realidad, esa necia e implacable, hará lo suyo y las últimas astillas serán las que saque el crimen organizado del cobro de piso en las propuestas de unos y otros. Unos se masturban con la mañanera, otros con la destrucción, las muertes, los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el hambre, la guerra, las enfermedades, el dolor y la pena. Ninguno tiene una propuesta política viable y seria, sino entretienen hasta que ya no. Pero ya que estamos hablando del autoerotismo, puestos a escoger entre Berta y Claudia, pues Wendy. Vale, salud. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi traje para bailar corridos tumbados? Compa, ¿qué le parece esa gorra? ¿Qué? ¿No va así? No les digo, es la pérdida de la identidad indígena. Ojalá lleguen pronto los antropólogos a salvarnos. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, guapísimo con su sombrero vaquero, lo que sea de cada quien, con su cada cual, ¡ajú, arrasa! México, 40, 30, 20, 10 años después. Postdata contextual. Televisa siendo Televisa, y antropólogos siendo antropólogos. www.nmas.com.mx Noticieros, programas en punto, videos, ZLN, Sierra Caracoles, Avance, Crimen Organizado. Esa es el link que viene en este comunicado reciente. Pues refiriéndose, entre otras cosas, también a este programa periodístico que publicó esta nota sobre el cierre de los caracoles zapatistas. Y bueno, pues ya leímos lo que dicen las y los zapatistas respecto a esto, a toda esa desinformación. Lo que acabamos de escuchar es la quinta parte de este comunicado. Ahí va el golpe joven. Continuamos con el programa de radio. Didi dan dan, ella, didi dan dan.
Ella didi dan dan. Ella didi dan dan. Ella didi dan dan.
Pues bien, en este programa de radio les hemos compartido los más recientes comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el de tercera parte DENI, así se titula, la cuarta parte y primera alerta de aproximación, varias muertes necesarias, y la quinta parte, ahí va el golpe, joven. Y más recientemente, en esta semana también ya ha sido publicada la sexta parte, Postdata que busca esperando encontrar. Y bueno, va dedicado y reconociendo a las madres buscadoras. Se los recomendamos para que lo busquen en la página de Enlace Zapatista y en otras páginas de abajo y a la izquierda, en medios libres, donde también se está reproduciendo este y los anteriores comunicados. Y bien, les quiero compartir la carta de la Red Universitaria Anticapitalista al director del periódico Milenio, Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario Presente. Señor Campos Villeda, hemos leído con atención la nota que publican a 8 columnas el 7 de noviembre de 2023 y que lleva por título «Echan narcos a zapatistas de 59 caracoles y regiones autónomas». La desinformación que ahí se comparte es muy representativa de la época del fake news y también de la vieja contrainsurgencia de manual. A respecto, y para que sus lectores estén mejor informados, queremos ofrecer a su equipo y a su entrevistado, número 1, un curso de comprensión lectora. Lo que indican los zapatistas en su más reciente comunicado es el cambio en sus estructuras de gobierno, no el abandono de sus territorios. Número 2. Un curso de metodología y técnicas de investigación. Parte de la información que se publica en la nota es falsa. Bastaba con consultar otras fuentes para saber que es así. Número 3. Un curso de ética periodística. Ética. ¿Les suena? Estamos seguros de que sus lectores lo agradecerán. Atentamente, Red Universitaria Anticapitalista. 7 de noviembre de 2023. Postdata. Libertad a Manuel Gómez Vázquez, preso político zapatista, o sea, preso por luchar, por data. Falta lo que falta y faltan más comunicados. Pues bien, pues este comunicado, sobre todo el que les comentaba, el de la cuarta parte y primera alerta de aproximación, varias muertes necesarias, pues ha tenido ese eco con una información muy tergiversada, pues más bien una desinformación. Y bien, les queremos invitar al evento Voces por Guerrero. Se va a llevar a cabo este 12 de noviembre, 12 horas, aportación solidaria 50 varos o equivalente en víveres. Esto va a ser en Belisario Domínguez número 32, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, va a haber música, narración, poesía, danza contemporánea y escritoras también. Scarlett Quirós, Amelia Escalante, David Roura, Barro Rojo, Grupo Tlaminches, Misael Matzatzin, Argelia Guerrero y Libertad Hernández, bailarinas, Carla de la Peña y Scarlett Navarro, bailarinas, Hortensia Carrasco, poeta, colectivo de escritoras de corazón, Púrpura, poetas. Bien, esto es en el auditorio Maestro Agustín Asencio Vázquez, aquí en el Centro Histórico, cerca del Metro Allende o el Metro Bellas Artes. Belisario Domínguez 32, en el edificio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también para que compre sus boletos también para Resonancias del Caracol el próximo 18 de noviembre en el Deportivo de Villacuapa del Esme. Pues bien, vamos a terminar con la reflexión del compañero Javier Hernández Alpizar, que se llama Lengua y Cultura, las palabras en la lucha por la hegemonía. Y vamos a escuchar al final a los fabulosos Cadillacs y la canción Mal Bicho. Y también agradeciendo, como siempre, a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión, a ti y a usted por escucharnos. Y bueno, pues les dejamos con la reflexión de Javier Hernández Alpizar.
Didi dan dan, ella, didi dan dan, ella, didi dan dan, ella, didi dan dan, ella, didi dan dan.
Lengua y cultura, las palabras en la lucha por la hegemonía. Nayahuit impok, niebla y humo, fama. Diccionario del náhuatl en el español de México. Enrique Dussel, in memoria, a la que huelga con nuestra solidaridad. Una de las fuentes de los impulsos en la formación de Antonio Gramsci para elaborar su concepto de hegemonía es su estudio de la lingüística, previo a sus lecturas de Marx y Lenin. Según fuentes, en Cultura y Lenguaje en Antonio Gramsci, apuntes para una hermenéutica de la hegemonía, Gramsci maduró una serie de ideas sobre una lengua para otras en una compleja combinación de impresión de la unidad y de acción activa por parte de quien adopta elementos de una lengua y cultura diferentes a la propia. De ahí que la hegemonía no sea mera imposición, fuerza y poder vertical, sino que tenga su momento de consenso y haya una aceptación, aquiescencia, activa por parte del hegemonizado. Así lo dice Diana Fuentes. Bartoli destacó que las formas de competencia, el contacto y los centros de irradiación entre dos o más lenguas están relacionadas con el poder cultural, es decir, con la forma en que se impone una cultura, ya sea, dice él, por las armas o por la fascinación y el prestigio. Fascino, prestigio. Provocados por el espíritu de superioridad de otro pueblo. Consideró además que esta otra forma de poder cultural, fascino prestigio, tiene como rasgo característico la aquiescencia frente al dominio, es decir, muestra un carácter activo de parte de aquel que asimila las costumbres y los modos de pensamientos distintos a los propios. Esta es la razón que ha llevado a investigadores actuales, Lo Píparo, De Mauro y en otro sentido a Ives y Bootham, entre otros, a considerar que esta es la fuente de la que proviene el sentido del concepto de hegemonía en el pensamiento gramsciano, más allá de su innegable extracción leninista. Gramsci criticó la idea de imponer el toscano como lengua oficial en Italia y de adoptar el esperanto como lengua franca de los socialistas, pues según él, ambas propuestas desconocen el modo como las lenguas evolucionan realmente, como los seres vivos. Los elementos tomados por Gramsci de sus lecturas sobre el modo en que los idiomas o las lenguas interactúan, compiten y se superponen una por encima de otras, le permiten salir del acartonado marxismo de la ideología como superestructura y valorar la lengua, palabras, idioma, habla, así como la cultura, como visiones del mundo que permiten una hegemonía, al lograr no solo por la dominación, sino por la fascinación y el prestigio, la aceptación activa de quien asume lo hegemónico. En filosofía de la praxis, las palabras, las ideas, producen poder, hegemonía. Pensemos, por ejemplo, en el prestigio de lo español o lo francés durante el virreinato o el porfiriato, así como la fascinación y el prestigio de lo estadounidense y la lengua inglesa en el actual periodo industrial capitalista hegemonizado por los Estados Unidos. Los pueblos árabes pueden odiar sinceramente a Estados Unidos y su bandera, pero permiten a sus niñas y niños jugar con Barbies o con muñecos de Superman, Batman o la Mujer Maravilla, que parecen inocentes juguetes, pero portan el prestigio del American Way of Life. Sin embargo, la hegemonía no es unilateral, no solamente domina verticalmente de arriba a abajo, sino que las clases subalternas aportan elementos que modifican a la lengua y cultura hegemónica. Por ejemplo, los nahuatlismos y otras palabras originarias de las lenguas o idiomas de los pueblos nativos americanos en el castellano. O la influencia de la música y la cultura de la India en el grupo originario de la exmetrópoli, Gran Bretaña, The Beatles. Asimismo, incluso en la dominación sobre lenguas de pueblos conquistados o colonizados, puede haber políticas que impongan el sentido de ciertas palabras con fines de dar o restar legitimidad a una idea. Un ejemplo que aporta Carlos Montemayor es la voz caribe cacique, de la cual explica: para evitar el uso de señor o señores de los pueblos y salvaguardar el sentido de la palabra señor como solamente privativo de la jerarquía de la corona, la iglesia o la religión cristiana, se impuso el nuevo término como resultado no de la vitalidad de la voz, sino como política de lenguaje. Esta distorsión semántica, esta obligación de incluir una voz indígena por encima de otras, no tuvo origen o motivación lingüística propiamente dicha, sino política. Mantener como un tipo marginal o inferior de autoridad a los señores de los pueblos indígenas, sentido que hasta la fecha tiene la voz, cacique, como autoridad ilegítima o de facto, fuera del orden constitucional de las modernas repúblicas. El náhuatl en el español de México, fundamento, métodos y criterios del presente diccionario en Montemayor, Diccionario del Náhuatl en el español de México. De manera que el conflicto por la hegemonía, siempre en disputa, pasa por toda la cultura, en el más amplio sentido de la palabra, y especialmente por la lengua, el habla, el idioma, palabra por palabra. Nombrar es poder. Como pensaba Ernesto Cardenal, se puede asumir la poesía como el deber de desmentir a las agencias internacionales imperiales de prensa. Así como importa definir cacique o señor, importa definir la belleza, el terrorismo, la paz, la guerra, la autonomía, el derecho, el arte, e incluso los nombres de personas, lugares, enseres, plantas y animales, porque están en lucha cosmovisiones enteras. Que la hegemonía no es un poder cómodamente instalado y sin rivales, sino un campo en perenne disputa, lo explica muy bien Rina Rux en Subalternidad y Hegemonía, Gramsci y el proceso estatal. Dice: lo que aquí se propone es comprender la hegemonía, usualmente entendida como sinónimo de ideología dominante o de consenso, en términos menos esencialistas y más procesuales y dinámicos, como un vocablo que permitió a Gramsci conceptualizar el conflictivo proceso político y cultural de conformación de una relación estatal, así como su disputada y frágil reproducción en las prácticas cotidianas, el lenguaje y las mentalidades. En las prácticas cotidianas, como dice Slavoj Žižek, sin necesidad de creer en una ideología, por ejemplo la del dinero, basta que lo usemos todos los días como si creyéramos, y la ideología prevalece. El lenguaje y las mentalidades. Basta que nos avergoncemos de las lenguas indígenas o de los usos y costumbres, es decir, normatividades, moral, cultura indígenas, para que vayamos sucumbiendo a la fascinación y el prestigio de lo que tiene origen español, francés, inglés, estadounidense, etc., por encima de lo náhuatl, lo maya o lo quechua. Así podemos ir introyectando la, entre comillas, inferioridad de nuestro color de piel, vestimenta, modo de construir viviendas o de pensar. O bien, recuperar el orgullo de ser, como la comunidad afroamericana, Black is Beautiful, o la chicana, Brown is Beautiful, o la hoy combatiente comunidad otomí en la Ciudad de México. Pero también está la resistencia soterrada, camuflada, vestida de eclecticismo, sincretismo, aunque sea vista desde arriba como mero folclore. Palabras, metáforas, símbolos, representaciones, imágenes, ideas, giros idiomáticos, bordados, canciones, refranes, adivinanzas, rezos, saberes, leyendas, mitos. Cada construcción cultural y lingüística puede tener su peso en la disputa por la hegemonía. Desde los casos obvios de cómo se cuenta la historia patria o historia nacional y cómo se enseña la lengua materna o lengua patria, hasta las más sutiles distinciones literarias, científicas, filosóficas o teológicas. Disputamos cómo es el mundo, cómo lo nombramos o cómo lo conocemos, el lugar y el destino que tenemos en él. Aceptamos la hegemonía actual, pero también aportamos elementos para una nueva correlación de fuerzas, para una posible futura hegemonía que ya no sea de ellos sobre nosotros, sino, ¿por qué no?, de un nosotros libre. Una disputa central por la hegemonía hoy es si prevalecerá una cultura de vida, de biofilia, o una cultura de muerte, el necropoder, la necrofilia, el dinero, las armas y la guerra. Negar la legitimidad de la violencia homicida y llamar a los genocidios por su nombre es parte de esa lucha por palabras e imaginarios que significan vida o muerte, futuro o fin y cancelación del futuro.
Pasa en el mundo.